el cielo nublado.
La presidenta exhortó a que nunca más se enfrenten argentinos contra argentinos.
En el acto por el Día de la Bandera en Rosario, Cristina Fernández pidió que no existan puños crispados y destacó el proyecto iniciado en 2003 que permitió la inclusión de cientos de miles de jóvenes.
Gremios integrantes de la CGT de La Rioja pidieron que no se modifique la fecha de las elecciones internas.
25 gremios solicitan que se realicen las elecciones en la Confederación General del Trabajo en la provincia de La Rioja. Francisco Segura, secretario general de ASIMRA, dijo que las elecciones deberán realizarse el 1 de julio tal cual estaba pactado y no el 18 como lo adelantó el secretario general de la CGT, Jorge Reynoso. El sindicalista metalmecánico estableció que los gremios están esperando estos comicios para lograr un verdadero representante de los trabajadores, tras afirmar que están descuidados tanto en el ámbito estatal como en el ámbito privado.
Nosotros tenemos como fecha el 1 de julio y vamos a respetar esa fecha y lo vamos a hacer respetar a ellos esa fecha. Ya hemos llegado a la primera prórroga del mes de marzo que tiene vencimiento, se le dio porque aducía el tema eleccionario, pero ya pasó las elecciones y nosotros esto tenemos que tener al margen al tema de la elección. Acá tiene una realidad, la nueva, como que tenga, pues la nueva conducción que responda a los trabajadores, porque el objetivo de esto es la CGT que responda a los intereses de los trabajadores, que en este momento está muy desprotegido.
Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública.
Comienzo del invierno.
Hoy, martes 21 de junio, cuando el sol se sitúe sobre el trópico de Cáncer y alcance su máxima posición boreal, empezará el invierno en el hemisferio sur y el verano en el norte, dando lugar así, en lo astronómico, al día más corto y al más largo del año respectivamente, y en lo místico, al festejo del día del sol quieto.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 2 décimos, humedad 89%, cielo parcialmente nublado.
En Tandil, la temperatura 4 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todos juntos. Nacional. La radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados. Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, gracias. No ha venido mucha gente, pero es gente muy amistosa y muy amable. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Y hoy contamos con el temido regreso de Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bueno, damos comienzo a este programa desde el Multiteatro de la calle Corrientes, 1283 en Buenos Aires.
Sí, señor.
Adelante, Barton, con las novedades.
Vamos a estar aquí toda la semana.
Muy bien. El día 22, miércoles, hay un recital del Pollo Raffo. Yo tenía una gacetilla que no ha llegado todavía hasta nosotros. Vamos a ver si podemos recuperar esa información. Es un gran músico argentino. De todos modos, mañana con seguridad lo informaremos.
Es esta semana, 22, y
sí, claro, el miércoles. Sí.
Me ha llegado un lindo libro acá. Acá se me lo puedo. Un libro enorme de Fernando Fernández. Se llama Gardel. Su técnica vocal, tema por tema. Tiene la discografía completa, las letras completas, pero además comentarios estrictamente musicales acerca de las técnicas utilizadas en cada canción. Viene con una amable carta del autor, donde se me informa que será presentado este libro hoy.
Ya fue, entonces.
Ya fue presentado hoy a las 19:30 en la Academia del Tango,
¿Hoy? ¿20 de junio, feriado?
Hoy, sí, lunes 20 de junio, a las 19:30.
Bueno, debe haber estado bien.
Fernando Fernández, guitarrista, letrista, compositor, ensayista, nacido en Mar del Plata. Que además me envía un CD con temas tocados por él en solo guitarra. Sí, yo estuve hojeándolo y es un libro increíblemente interesante. Señores,
dice tomo 1, ¿habrá un tomo 2 de eso?
No sé dónde dice tomo 1.
Al costado, ahí arriba, mire, tomo 1.
Pero caramba, bueno, ya es suficientemente voluminoso, ¿no? Calculo lo que será todos los tomos juntos. Señor, creo que ha llegado el momento de sacarnos de esta cerrazón en la que nos sume este fin de semana. Todo
sí,
fin
señor.
De semana, y especialmente este, que ya tiene cerrazones propias, hijas de las cenizas del volcán y de las cenizas de nuestros sueños, que caen en forma de caspa sobre nuestros hombros.
Y además estamos ya en el invierno, ¿vio? Y hoy es el día más corto del año.
Es el día más corto del año, es un día triste, misterioso, lleno de brujas, pero también en algún punto de dicha, porque el sol llega, el sol empieza a regresar.
Claro, ahora empieza.
Es un regreso que comienza. Es verdad que ha llegado a su punto más lejano, pero vuelve. Vuelve. Eso no está mal.
Bueno,
¿qué ha pensado usted al respecto de nuestra tristeza, nuestra pena?
Mire, usted sabe que yo paso cada vez más horas de mi vida arriba del auto, trasladándome a lugares.
Ajá, ajá. No durmiendo, por ejemplo, como algunas personas.
No todavía.
Ajá.
No todavía, pero estoy notando que cada vez más actividades de la vida cotidiana las realizo en el auto.
Ah, qué notable, ¿no?
Por ejemplo, comer.
¿Come en el auto usted?
Sí, señor.
¿Se dirige quizá a esos lugares donde te dan una bolsa y te atienden por la ventanilla, digamos?
No, a veces directamente salgo, por ejemplo, de mi casa con una porción de pizza.
Mal. Ya empezamos mal.
¿Pero por qué empieza mal?
Y sí, señor.
Se hace tarde, se tiene que apurar.
Si no se puede hablar por celular mientras maneja, imagínese comiendo pizza.
Claro.
Hay cosas que
pero
no
sin
puede.
Sin embargo, no está dicho eso.
No está reglamentado.
¿Dónde está reglamentado? Le preguntaría yo con la boca llena al policía que me viniera a increpar.
Y sí, ¿qué? ¿De la Constitución dice eso
pero,
en alguna
pero,
parte?
Señor, es mucho más peligroso estar comiendo una porción con la mozzarella candente.
Claro, claro.
A punto de caer sobre uno mismo que hablar por celular.
No, el problema es dónde apoyarla.
Bueno, eso ahí...
Sí, especialmente en algunos modelos de autos que tienen lo que se llama el torpedo.
¿Qué es el torpedo?
El torpedo es esa parte que hay antes del parabrisas.
Ajá,
sí.
Y en algunos no puedes apoyar nada porque se te cae. Está bien eso. Yo creo que hacen que se te caiga para que no se llene
de cosas.
De revistas, de diarios, de
que le empiece a tapar todo el parabrisas.
Pero si usted quiere apoyar, pongamos por caso, un café con leche allí...
Sí.
Se le va a caer encima.
Porque es todo redondeado.
Sí, sí, sí.
Todo redondeado. Yo también tomo café con leche en el...
No, auto. Ve, usted es un diabético suicida.
Lo toma como con una pajita... con una bombilia.
No, ahora
solamente así con...
A mano. Pero le dan
mucho más peligroso.
Muy no, peligroso. Pero espere.
Señor, usted cuando bebe ese sorbo se está tapando la visión.
Claro, además, si usted como yo tiene una nariz más o menos grande, tiene que tirarse muy atrás para poder tomar algo. Y en ese momento no ve.
No,
se puede llevar tranquilamente por delante a 5 viejas.
Bueno, uno más o menos relojea antes de dar el sorbo,
no.
Hace un balance de situación.
Error.
Más o menos de,
claro.
De por
si,
dónde anda.
Y si aparece una anciana de golpe cruzando la calle, chau.
Las ancianas no aparecen de golpe.
Ah, no.
No,
se hacen...
no.
Es la única manera que tienen de aparecer.
Sí, señor. En japonés la palabra aparecer de golpe y anciana suenan exactamente lo mismo.
Pero si la anciana o señora mayor...
Sí.
Oh, señora mayor.
Tiene un andar así cansino, lento.
¿Y si, qué quiere usted que venga corriendo la maratón de los barrios?
Por eso, entonces la ve venir a la
no,
vieja.
No la ve venir porque aparece de un costado y la anciana tiende a victimizarse, incluso haciéndose atropellar por cualquier auto, nada más que para incomodarte.
Ahora, esto debería estar reglamentado, discúlpeme.
Sí. ¿Qué? ¿Llegar a viejo? Sí.
También. Pero el hecho de que uno no puede estar ni comiendo, ni tomando, cuando maneja. Esto es algo que no entiendo cómo se permite.
Ni mucho
bueno,
menos.
Bueno, pero, si usted, ¿qué?
No, nada.
Ah, si usted pasa horas arriba del auto, tiene que hacer...
Pare.
Se detiene. ¿No se detiene?
Y come.
Pero, ¿cómo? Si yo me detuviera, no, por ejemplo, no llegaría aquí.
Entonces no coma. Tengo toma cuando comer. Llega.
Ahora le estoy claro. Abriendo el paquete.
Si bebió, no come. No, ¿cómo es? Si bebió, no maneje.
No maneje.
Si bebió, no maneje.
Pero si está bebiendo, menos todavía.
Claro.
Porque dice si bebió.
Sí.
Bueno, está bien, fenómeno. Pero usted no solo está bebiendo, sino que lo hace no antes, sino en el momento de manejar. No,
porque ahora...
Eso es lo peor.
Ahora que existen estos implementos que se enchufan al encendedor o al
claro. Coso.
Ah, sí, yo tengo usted, eso.
He visto gente que directamente ya hay barbacoas.
Ecuador.
No, ¿cómo va a haber, señores?
Sí, y hay gente haciéndose una regia parrillada.
Tiene de todo.
Mientras
me conduce. Encantaría, le digo, quiero comprarme una.
Usted ve un auto que le sale el humo adentro, piensa que se está incendiando y se está haciendo una parrillada.
Claro.
Y llega un momento que ya hay que poner un límite.
Pero eso está muy bien si usted se detiene.
Sí, se detiene.
Usted va con su novia o con una persona que conoció o que es compañera de trabajo y usted se quiere aprovechar de ella. En fin, yo no me voy a meter en su vida tampoco.
No, le digo.
Te acerco hasta tu casa y por ahí pasa por un lugar oscuro y le dice, ¿qué tal si aquí mismo no nos tomamos, ponerle, no sé, una vodka con naranjín?
Muy bien.
¿Sí?
¿Un destornillador?
Entonces, tranquilamente, usted para el auto, saca una heladera que llevará con toda astucia, de ahí saca hielo, un vaso.
También tiene el vaso.
¿Qué tal si picamos algo? Abre la guantera, saca unos quesos.
¿En la guantera del auto?
Y bueno, ¿que dónde que la quiere guardar?
No, pero quesos no, señor, me parece que...
Sí. Bueno, entonces ahí sí, una cosa trae la otra, después dice, bueno, ¿qué tal si ahora que comimos nos vamos al asiento de atrás e intimamos? Muy bien, todo eso siempre y cuando no esté con el auto andando. ¿O usted también intima con su novia mientras el auto anda a 70 kilómetros por hora por la Calchaquí?
A usted, perdón, ahora que usted tocó el tema que nos interesa a todos, en verdad.
Sí.
¿Le parece apropiado como espacio para lo erótico el auto?
Yo paso las 3/4 partes del día. No, la mitad de mi vida erótica es en el auto.
¿En el auto? Pero no es el mejor lugar, es incómodo, es como...
¿Cómo? Es el más cómodo de todo, ni siquiera hay que ir a ninguna parte.
No, bueno, pero...
Sí, pero no, no hay mucha posibilidad de movimiento y de...
No.
Bueno, al menos en mi auto no.
Ah, bueno. Comprar un auto adecuado también. Lo mejor, discúlpeme que me exprese así, es una furgoneta.
Sí, bueno. Lo mejor es un dormitorio.
No, una furgoneta, usted estaciona en cualquier parte y dice, con cualquier pretexto, dice, ¿por qué no vamos atrás? No se me ocurre ahora el pretexto, pero... Y usted tiene un colchón.
Ah, bueno, incluso,
ah, también, sí,
con,
bueno,
con videos pornográficos,
pero...
una casa rural,
una lamparita con coloradita, bebidas, pone música.
Pero ha perdido toda sutileza. Esa,
claro,
pregunta.
Ya directamente.
Sí, tiene razón, ¿no?
Usted tiene una casa rodante, ¿no tiene?
Claro.
Una...
Dice, ¿cuántas habrás traído aquí? No, ninguna, dice usted, observando un colchón que denota un uso permanente, lleno de agujeros.
Yo le conté que...
Botellas
una...
que están recontra por la mitad, en fin.
¿Qué nos contó, no?
No, digo, en una época, ¿le conté lo de la furgoneta de los bomberos que yo tenía?
No, los bomberos también, ser bombero, no, no me lo contó.
Porque en algún momento mi padre había comprado una furgoneta.
Ajá.
Por X emprendimiento fallido. Uh-huh. Y se la compró a los bomberos de Vicente López.
¿Para qué tenían los bomberos una furgoneta?
No, la tenían, ya después la vendieron, pero decía, todavía era roja y decía bomberos de Vicente López.
¿Qué iban? Tenían baldes de agua ahí.
Una furgoneta vacía. Y yo iba manejando con esa furgoneta de los bomberos.
Y te llamaban para que cubrieras incendio.
No, era, le digo, no supe... hacer usufructo real de eso.
No estacionaba.
Digo, con las minas. Muy difícil de estacionar eso.
Pero con esa furgoneta.
De esas, las viejas Volkswagen, veo que
eran. Pero estacionabas en
como lavarropa.
¿Quién te iba a hacer una boleta a los bomberos?
Claro.
Te comprabas un casco y venías medio apuradito y listo.
No encontraba lugar para estacionar eso, era muy difícil.
Pero, ¿y qué hizo con esa furgoneta?
No, después se vendió esa, pero
no,
pero era,
no.
Yo creo que era ideal. Ahora
para
lo era.
Eso que
sí,
dice usted.
Sí, señor.
Y no la mala gente no se mete con los bomberos. Un chorro, por ejemplo, que va a afanar a los bomberos.
En general, no. Creo que no.
Tiene que ser muy malo, ¿no?
Y claro, no, no. De hecho, un bombero y el chorro se llevan.
No.
La mano.
No tiene sentido el uno sin el otro.
No, ahora...
Yo le voy a contar una historia antes que me olvide. ¿Qué es esta? Una vez, Esther Goris hizo un piloto para un programa de televisión que pensaba hacer, ¿no? Entonces grabó algunas escenas en un café que hay en una esquina en San Telmo.
Ajá.
Grabamos algunas escenas arriba y otras en un subsuelo que tenía un café bastante lindo. Y había entre los... de los muchos actores, dos muchachos extras vestidos de vigilantes. Que estaban vestidos de vigilantes, pero no eran vigilantes.
Para la escena, tenían que ser.
Para la escena, bueno, hicieron la escena, qué sé yo. Y en una de esas, era una esquina de calles estrechas en San Telmo, dobla un camión semirremolque y no alcanza a doblar y se queda trabando el tránsito de una y otra calle. Y todos tocaban bocina, qué sé yo. Y estos pibes salieron a mirar, como tantos de nosotros. Y por ahí, un movimiento de indignados, de gente que manejaba, que se indignó ¿con quién? Con los dos vigilantes que no intervenían. Y le decían, ¿ustedes qué hacen? Están ahí mirando, dice, arreglen esto, lo tienen que arreglar ustedes, qué sé yo. Y los tipos no sabían cómo explicarles que eran actores. Porque decían eso y despertaban nuevas indignaciones.
Peor.
¿Cómo va a decir un vigilante que...? Bueno, casi muero de la risa. Una escena extraordinaria. Todo el mundo increpando a los dos pies. Y los pies, no me deben decir... No le podían decir nunca.
Es que lo que puede un uniforme, ¿no? Porque usted lo visten de policía y ya medio toman
los
una actitud.
Los tipos tenían, sí, un aspecto... un poco así, vecino a la autoridad.
Y claro.
A ver, che, todo eso, ¿no?
No, no, le parece que a un policía que usted lo conoce, por ejemplo, después le saca el uniforme, le pone ropa de civil,
le pierde el respeto.
Ya pierde,
ya.
Yo que estos pibes intervengo nomás.
Y claro, y se lleva el camión por ahí.
Claro, claro, a ver.
Mire.
Ahora, ¿de qué manera interviene la autoridad en una situación
de esa naturaleza?
Claro,
¿cómo de ninguna hace? Manera.
O sea, no puede hacer nada, el camión está trabado.
Bueno, pero calma a la gente indignada que dice, no, señora, espere.
Organiza, no, organiza. Las ansias de los conductores que quieren pasar primero producen la mayoría de los líos.
Sí.
Así que, prohibiendo esas ansias, usted puede organizar. Bueno, espérese que primero van a pasar de este lado. Y así. Vamos a empezar a retroceder todos, digo, pero es muy difícil, ¿eh?
Sí.
Hay amontonamientos de tránsito que han comenzado en 1928 y todavía sí.
Bueno, no sé si tanto.
En el momento en que usted estaba en un camión de bomberos con una señorita.
No estaba yo con una señorita. Estoy intentando buscar alternativas, soluciones al tema de la comida en el auto.
Vale,
porque yo hasta ahora todo lo pongo en el hueco. ¿Usted tiene hueco ahí? ¿Donde...
¿Qué hueco? ¿Donde todo?
No, señor.
Quiero decir, en la guantera.
Sí, no, en la guantera no. Donde está el volante, el tablero, tiene como una especie de huequito.
No cabe nada.
Pero ahí no, claro. No,
bueno,
no,
en el
no
mío...
No cabe ni un sándwich de miga.
Sí, yo pongo sándwich de miga ahí.
Uno. Dos.
Para el sándwich de miga, algún alfajor...
Hay que ponerlo parado.
Algunas cosas van paradas. Por ejemplo, tengo medida...
Sí.
La chocolatada en cartón me entra justo y me la agarra el tablero, me la sostiene.
Claro, en caso de arrancar de golpe,
claro,
no se derrama.
No veo el tablero, me lo tapa la chocolatada.
Claro. No, pero la guantera sigue siendo una gran solución. Especialmente si usted compra un dispositivo que vendemos nosotros, que son heladeras guantera. Se mete un pequeño equipo de refrigeración... justamente adentro de la guantera.
Ah, dentro de la guantera.
Dentro de la guantera. Y usted la cierra y es como una pequeña heladera. Claro, los documentos guárdenle en otra parte.
Sí, se va a
congelar el... ¿Cómo se llama?
La cédula verde.
La cédula... Antes había un documento.
El título de la patente.
Sí, no.
El 08.
El 08 lo lleva encima, ya está.
Es un documento, ¿qué? ¿De transferencia?
Es de transferencia.
Es de la transferencia.
Sí, señor. Pero no, acá nosotros lo que vendemos es con freezer, inclusive.
¿Freezer? ¿Para qué quiere un freezer dentro de...?
Para que usted no tenga que trasladar los alimentos a su casa, directamente lo deja dentro de la guantera, le aguantan un año.
Pero, discúlpeme...
Dentro del auto, incluso gente que ha vendido...
Sí, lo tienen que dejar en marcha, porque si no...
No se come la batería,
si lo deja en marcha, no.
Si lo deja en marcha, no se come.
Pero la nafta, todo es un desperdicio de energía,
bueno,
todo.
¿Qué querés? ¿Comer adentro del auto? Bueno... ¿Será que eso es bacán?
No, pero bacán no, señor.
Entonces bajate y come un sándwich como hacemos los pobres.
Claro, que usted pretende sea gratis.
No, gratis no, yo vivo en un piso 14. Dejo estacionado el auto abajo en marcha.
Se lo van a robar.
Y se lo van a robar.
Sí, incluso con la sorpresa que por ahí abre la guantera y se encuentran con cuatro o cinco sándwiches de mortal.
Sí, además tiene para el almuerzo, ¿qué le parece?
Sí, escúchame, quiero hablar de los Automac.
Apa. ¿Qué tema? Y sí, puso el dedo en la llaga.
Sí, y de todas sus hijuelas.
Es raro el tema de hablar con un parlante. Digo que usted al principio...
¿Cómo funciona? Usted se acerca al parlante y una voz que viene de ultratumba le dice... algo que se puede traducir como que quiere.
Bueno, acá partimos de un error... original, me parece a mí, que es el que luego deviene... Usted cuando va al autoservicio de hamburguesas...
Sí.
Solo puede pedir los combos. No están las hamburguesas, el valor individual. Está ahí un cartel con los combos.
Y si usted quiere una hamburguesa sola...
No sabe cuánto
cuesta. Sin papa, sin nada.
Claro, y lo peor es que usted no sabe cuánto cuesta porque no está publicado. Pero tampoco lo sabe la que lo atiende.
Razón por la cual no se la venderá, ha llegado el caso.
Es un problema. Usted
o dice... entra en el estado de asamblea.
Y... Exacto. Claro. ¿Quiere una hamburguesa sola? ¿Con papas y gaseosa? No, una hamburguesa sola.
A pico seco.
¿Cuánto cuesta? Y se van. Y vuelven a los 5 o 10 minutos.
A la central.
Con una respuesta... ambigua, porque no están seguros lo que le están diciendo.
Generalmente vale más que la hamburguesa con las cosas.
Pero yo quiero...
O te dicen que vale igual.
Sí, para que usted...
Es igual, todo. Con gaseosa que sin gaseosa.
Bueno, pero dame la sin.
¿Eh?
Igual dame la sin.
Bueno,
gaseosa.
Págame igual.
Bueno, pero a vos dame la sin.
Sí, yo te
sin. Te armo igual un lío
sí,
interno.
No, ¿qué tal? Si lo es, sí, agarro la gaseosa y la tiro al... y la tiro al río. Sí.
¿Por un peso la querés agrandar?
Si es tan barato.
Nadie puede tomar ese balde de gaseosa, pero... mitad agua, mitad gaseosa que sí. Le dan en esos.
Porque
agua.
Le encajan hielo, le encajan.
Sí,
aún
sí.
En el más crudo invierno.
Sí. Bueno, igual tiene todo ese mismo gusto. La cola, la lima limón, la naranja.
Bueno,
tiene todo ese mismo gusto.
Hay cosas que no he probado de esas que no. No es mucho líquido, sí. A mí me parece mal.
Yo
pido a la chica.
Pero la gente que va ahí es insaciable.
Sí, porque ¿hasta dónde van a llegar? Ahora hay uno que le ponen 5 hamburguesas, 4, no sé cuántas,
sí.
Vi las fotos.
Gente insaciable, individualista.
Claro, no le alcanza.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero poner uno yo.
Bueno, cómo no.
¿Pero usted una franquicia quiere o...?
Sin Francisca.
Uno suya, propia, va a inventar
ya,
algo.
Inventamos entre los tres un nombre, por ejemplo...
Hamburguesería.
Ahí está, o qué sé yo, hamburguesas Schultz, que
bueno,
es un buen nombre.
Bueno,
sí, es un buen nombre, Schultz.
Sí.
Va
para
Schultz,
salchicha.
Toda la cadena, sí, va para Schultz. Salchicha.
Autoservicio Schultz.
Sí.
Muy bien.
Bueno, fenómeno. Y... ponemos ahí una ventanilla que lo atienda Dorio al tipo por mí.
Pero que hable más lento, le tiene que decir.
No porque hay que sacar rápido.
Claro, saca rápido la ventanilla. No, es verdad, va a ser más reditorio.
Y se la tiramos directamente por la ventanilla, nada de...
¿Pero cómo se le va a tirar?
Sí, como...
¿Y cómo?
Entonces, antes te daban una bandeja. No en esta línea de comercialización, sino en otras que eran las primeras que aparecieron en Estados Unidos y aquí también, que se trababa, en una bandeja que se trababa en la ventanilla del auto, una porquería todo en realidad.
Claro.
Y venía el mozo,
¿un mozo?
o la moza en pollerita corta.
¿Y el mozo también?
En el caso de los Estados Unidos, y el mozo en calzoncillo. O patinando a veces. Y te atendía. No. Ajá. Es que te asomabas a una ventanilla, no. Salían de adentro y te atendían, iban, y lo que no tenían eran mesas. Eran los autos en un patio, hacían las veces de mesa. No sé qué es lo que nos ahorrábamos.
Claro, porque igual estacionaba usted para comer.
Estacionaban, sí, por ahí en una cuadra más o menos desierta, no había tantos problemas de estacionamientos en aquel tiempo, pero así funcionaba. Y era un menú, me imagino yo, bastante acotado también, pero no sé si tan riguroso, tan adamantino como son los menús
sí.
de estas cadenas.
Bueno.
No es, la mayoría de las cosas no es posible pedirlas, sino siguiendo un código
claro.
Inviolable.
Bueno, siguiendo esa línea, yo lo que propongo en la hamburguesería Jules,
sí.
Es directamente usted no elige lo que come.
Claro, eso
usted, lo que
mucho
toca, toca.
También.
Claro, lo que le usted se para en la ventanilla y dice, ¿qué hay? Esto. Son equipos.
Y no hay que esperar a que esté listo.
Nada.
Llega lo que está listo.
Uno se lleva...
No te sobra nunca nada.
Exacto. Y un precio único. Hoy
sí.
El plato, 15 pesos. Y usted lleva la hamburguesa de los 15 pesos, no importa lo que esté.
Bueno, no, pero a mí que no me gusta, por ejemplo, con pepino.
Sácaselo.
Bueno, sí,
sácaselo. Lo que no te gusta, se lo sacás.
No, pero no me gusta casi nada. El pan me gusta.
Sí, comete el pan.
Escúchame, ¿para qué venís?
No, ¿cómo para qué vengo? Claro. Quiero pedir comer
y
lo que me gusta.
Anda a otro lado.
Entonces,
anda a otro lado, no es acá.
Acá te damos esta hamburguesa.
Acá hay gente que no tiene ese prurito. Quiere comer lo que le gusta. Hay gente que tiene un hambre así animal.
Claro.
Que no tiene tampoco una percepción gustativa muy selecta. Entonces el tipo...
Confía en nosotros.
Se mete adentro y listo.
¿Tiene,
confía en nosotros.
¿Acá vende el pollo Schultz?
Hoy no.
Hoy no.
Hoy no hay pollo azul.
Sí, ayer
me toca pollo. Algunas veces te toca pollo. Es una probabilidad en 8.
Pero es semanal.
Diario. Cada día es un plato distinto. Una hamburguesa y o sándwich de pollo. Algún día es vegetariano.
¿Hoy qué toca?
Hamburguesa.
Hoy es la hamburguesa Schultz.
Uh-huh. Y... con todos los ingredientes, condimentos.
Completa, todo. Es una cantidad de ingredientes que prácticamente incluye todo lo que barremos durante la semana.
Es especial, bueno. Hoy es especial.
Todo lo que tiran.
Sí.
Delicados como usted, que el pepino no me gusta, le pedimos que lo arroje aquí lo que no va a comer. Después lo cazamos.
Lo licuamos y sale una salsa, sí. La salsa mágica, le decimos.
La salsa azul.
No, señor, ¿y con qué se acompaña esto? ¿Viene...
con la novia, con cualquiera?
No, porque... digo.
Con su familia.
Puede venir solo también. Nosotros no hacemos ninguna cuestión de credo ni de raza.
No, le digo, ¿con qué guarnición?
¿Con qué guarnición? No sé, señor.
¿Qué guarnición? Ya, ¿qué está, guarnición? Todo adentro,
ya
señor.
Está todo adentro.
Digo,
esto
si hay,
no es,
hay papas.
¿Con quién la quiere acompañar? Sí, mire si va a haber papas fritas.
Capaz que sí.
Sí, sí. Eso, papa frita, tenemos un cuentón lleno de papa frita y vos agarrás con la mano y listo. Son gratis. Con cada consumición, un manojo, llamémosle así, de papa frita.
Usted pasa lo único, lo que le entre en la mano, no puede...
No, claro. No puede venir a llenarte una bolsa directamente. Incluso cuando algunos se hacen comprar... las papas fritas por gente de mano grande. Manda entenados de mano grande.
Pero si eso es un cúmulo de aceite.
Ah, pues se llama papa frita, ¿qué quiere que haga?
Sí, pero todas están apelmazadas.
Y ambrosía.
Las tiene ahí
papa
todas aplastadas.
No,
la del fondo sí, pues están de la 9 de la mañana.
Ah,
pero
de arriba. Cada tanto damos vuelta el tazo.
No, discúlpeme, yo paso de eso.
Bueno, no agarre papa frita.
No es el mejor lugar para usted, me parece.
Y no, la verdad veo que no, pero ahora que entré con el auto, tengo 5 autos atrás, 4 adelante.
Además, con ese auto de porquería.
¿Pero qué te
parece que fuera de los bomberos? Bueno, vamos a dejar este asunto, este arduo asunto,
arduo.
Que es uno de los problemas que debe resolver el futuro jefe de gobierno.
Sí, claro.
El reglamentar esta actividad abusiva de las casas que venden cosas por la ventana de los autos.
Estoy de acuerdo.
¿Eh?
Estoy de acuerdo.
Así que...
Y yo creo que hay que legislar el tema de la comida mientras uno maneja.
Sí, sí.
Esto hay que legislarlo.
No se puede comer. No se puede hablar por teléfono ni nada. Pero menos comer.
Bueno, manera. Pero ahí comida se comía, no digo que
ninguna,
vaya a comer.
Ninguna,
aviones.
Señor, ninguna. El cuerpo está tan entretenido respondiéndole
qué?
A un chocolatín que ¿a quién se lleva por delante? A una anciana. Muy bien, vamos a saludar a nuestros corresponsales, gente que ha enviado mails, mensajes de Facebook, esquilas. Chasques,
sí,
correbediles, etcétera.
Muy bien, Dolina, estoy enferma. Pero a la noche me siento bien, dice Miriam. Muchas gracias a usted y su equipo. Me encantó Gillespie, me encantó. Mis respetos.
Bueno, ¿quién dice eso?
Miriam.
Bueno, tú, Bartol.
Pablo Iannuzzi dice, nos sugiere que en algún sitio de internet podamos colgar los temas y melodías que se cantan en el programa y eso.
¿Qué? No.
Del sordo Gansé.
No, loco, escúchelo. Mariano Aguilar escribe desde Tierra del Fuego. Un cariño a ese oyente, a Pablo Iannuzzi, gracias. Mariano Aguilar es de Tierra del Fuego y saluda a su novia Lía y a todos nosotros. Mientras que Maitú Pereira dice que tiene 11 años, una niña, y que su madre, su padre y ella quieren ser saludados. Bueno, fantástico. Y también el abuelo Emilio, tiene una familia extraordinaria de gente que nos ama. Muchas gracias.
Alejandro, cada día mejor los programas, y con mi banda de heavy metal, que se llama Cepillo de Acero, nos juntamos a escucharlos todas las noches. Espero vengan a Victoria Entre Ríos alguna vez. Un saludo a todos y así, dice Martín Gregoruti.
Muy bien.
Cepillo de Acero para una peña folclórica no es. Cristian Barandica Ruiz, también, a mí me tocaron los mensajes de Facebook, no estamos online, aclaro. Tengo que decir que es la primera referencia de Ale Dolina, la tuve el año pasado cuando vine a estudiar Letras Argentina, y analizamos su cuento Balada de la Primera Novia.
Mira vos.
Desde entonces se quedó escuchando el programa.
Hola, negro, dice Dave Hernández. Hablen de los tricksters, los bufones en la historia. Belén Guerreiro, genio, grita en Facebook, ¿no? Uh-huh. Me alegran la noche. Santiago Ábalos es de San Rafael Mendoza y Belén Guerreiro escribe otra vez y dice lo mismo.
Muchas sí, gracias. En Facebook se escribe genio más o menos 2 veces por segundo.
Y bueno, ¿qué quiere?
Dice Jorge Salazar que la aparición de Stronati en el show de Alejandro Molina fue espectacular. Hay que regalarle un arco.
Ya se lo llevó.
Lo tuvo que devolver el arco, pobre Palermo.
Dios mío. Sí. Claro, porque hay partido.
Ahí, se juega el partido.
Se juega el partido.
Le regalaron un arco sin pensar en otro.
No, claro, pensaba que no se iba a usar más.
Es fantástico. Y pensar que hay gente que dice que los dirigentes de fútbol pueden gobernar un país. Cecilia Carbone, ¿cuándo vienen a Rosario?
¿Cuándo?
Dice, buscamos un copado y hacemos un programa de radio desde Rosario. Bueno.
Creo que el problema no es el bar.
No. Bares copados tenemos.
Sí.
Sergio Martínez nos saluda desde profesor Salvador Massa. Bueno. ¿Quiere que hagamos el circo de Dolina?
Bueno.
No es una mala idea, con equilibrista.
Uy, a mí me gusta todos los números de circo.
Sí.
Yo los hago.
Detesto.
Yo los hago a todos.
Qué bueno. Vamos a pensar.
Sí.
Podemos hacer incluso una sección.
Sí, claro que sí.
De circo acá. Bueno, ya lo pensaré.
Y acá le dice, mira qué lindo, Jorge Chávez escribe que junto a su esposa, bueno, escucha siempre, etcétera, vive en Neuquén, tiene 2 hijos que están aquí en Capital estudiando en la universidad. Y Diego, el menor, escucha siempre, ¿no? Y justamente por escuchar este programa se ha convertido en un verdadero caballero. Y el otro día, por cederle el lugar a una anciana en la cola del Chevalier, como agradecimiento la señora lo hizo subir como acompañante porque tenía algún tipo de discapacidad. Entonces el tipo se ahorró 20 mangos por haber sido un caballero.
Entonces no es un caballero, no hay que ahorrarse, hay que devolver los 20 pesos, señor Coso.
No, porque sí, el tema es así, la señora estaba feliz porque la deja subir a ella y dice... En compensación, usted es mi acompañante.
Quiere decir que el bien paga.
Ahora, perdón, yo entendí, no sé si entendí bien. ¿El premio era acompañar a la anciana?
No, señor. El muchacho se estaba subiendo al
micro. El premio era los 20 pesos.
Viene una señora y él dice, no, señora, suba usted primero. Ante este gesto, la señora dijo, entonces el pasaje deja, vos digo que venís conmigo, el discapacitado puede llevar un acompañante. Entonces, y ahora está en pareja con la señora y bueno, parece que le está yendo muy bien.
Faltan héroes.
Viste cómo empieza la cosa, ¿no? Un mensaje de Julián Correa, que es de 3 Arroyos y está estudiando en Mar del Plata. Bueno, y nos hace llegar un saludo, nos escucha mientras estudia. Quiere que vayamos a Mar del Plata en invierno. Es una buena idea que no sé si habrá sido evaluada por quienes por ahí organizan nuestra gira. Mm. Pero es probable que vayamos, sí, dale.
Lucas Benicio es de Salta Capital y le gustaría que alguna vez fuéramos a Salta sin estar enterado de que fuimos a Salta.
Hace un tiempo ya, igual.
Sí, el año pasado.
Sí, no hace tanto.
No hace tanto, noviembre me parece.
Sí, mismo acá también pide Manuel que vaya a Córdoba. ¿Cuándo va a ir a Córdoba Capital? Le pregunta Manuel Ratero.
Sí. No sabe.
Misma respuesta que en Rosario. Antes íbamos siempre, un día cambió la política y no fuimos. Les escribe Daniel desde Rosario para decir que cada capítulo de Recordando el Show de Alejandro Molina es un gustazo. Dice, su novia lo mira por TV o por YouTube y se sigue riendo. Bueno, sabe mucho, dice su novia, la novia de Daniel, acerca del programa. Sabe que el doctor Karajansian existe, conoce los intertextos de las tapas de las revistas que aparecen, sabe la... La letra chica de las revistas que aparece en foto fija en el show y todo eso. Bueno, gracias.
Aquí Nehuen Tetsui nos traslada una duda. Dice, ¿qué es más eficiente, pasar jabón por el cuerpo y luego la esponja sobre este, o a la inversa, poner jabón en la esponja y luego pasar
este
el cuerpo por
nombre.
La misma? ¿Usted se enjabona el cuerpo o se enjabona la esponja?
Yo no me enjabono, yo me lavo la cabeza y dejo que corra el shampoo.
Acá dice Federico Serrani que fue a una confitería en Bariloche, pidió media luna de manteca y no había, tal como usted comentó el otro día en La Venganza.
No hay nada.
Sí,
no,
cuatro
no hay
y media de la tarde. Tuve que cambiarla por una salada así con jamón y queso. Y lo agradezco porque descubrí un sabor nuevo.
Sí, sí, hicimos una denuncia, la cual no sé si está en comisión, entró ya en la legislatura, pero le van a dar curso.
Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual continuaremos el tema iniciado el jueves, cuando hablamos de Lilith, o Lilith,
sí,
una mujer incluso anterior a Eva. Y vamos a hablar de una o dos novias de Adán, que son también anteriores a Eva. ¿Está bien?
Muy bien.
Una pausa, permiso, por favor.
No importa qué hora es, seguí en la radio pública.
Comienza Espacio Publicitario.
Twitter, arroba La Venganza Radio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Este miércoles 22 a las 19, música en vivo en el auditorio de Radio Nacional. Doña María presenta temas de su nuevo trabajo discográfico.
Están los pescadores con su casa.
Entrada libre y gratuita. Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para la Casa del Niño Padre José Kempenich de Florencio Varela.
¿Escuchaste a Larrea?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Copa América 2011. En julio, Argentina es fútbol. Nacional es la radio para todo el país.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo, que se realiza con público presente, y la entrada es libre y gratuita.
Bien, hablemos entonces de las compañeras de Adán, sacando a Eva, que es conocida por todos, y a Lilith, de quien hablamos el otro día, que era en realidad un demonio. Bien, la historia más difundida nos dice que, habiendo decidido dar una compañera a Adán para que no fuera el único de su género, su género sí era el único, bueno, no importa, Dios le quitó una de sus costillas, formó con ella una mujer y le cerró la herida. Ni bien se despertó, la llamó mujer y la llamó Eva, es decir, la madre de todos los durmientes. Sin embargo, hay unas peripecias previas al nacimiento de Eva dignas de ser contadas. Desde luego no son oficiales.
No.
Algunos dicen que Dios diseñó al hombre al sexto día y le dio el dominio del mundo. Yahvé dispuso que Adán diese nombre a todas las bestias, y cuando desfilaron ante él parejas, es decir, machos y hembras, Adán, que ya era un muchacho de 20 años, dice aquí, yo entendía, tenía entendido que 30, pero bueno. Sintió, sí, fue creado a los 30 años, ¿cómo va a tener 20? Sintió celos de aquellos amores de las bestias. Algunos dicen incluso, disculpen, ¿no?, que intentó unirse con cada especie, pero no encontró demasiada gracia en aquellos actos. Adán exclamó que todas las criaturas menos él tenían el amor apropiado y reclamó a Dios que remediara aquella injusticia. La tradición, conforme a la cual el hombre realizó su primer acto con animales y no con mujeres, dice nuestro amigo Patay, un erudito muy interesante, ¿no?, compañero de Graves en algunos libros, Patay dice que puede ser esta idea debido a la práctica que había entre los pastores del cercano oriente, yo diría entre los pastores de todos los tiempos, ¿no? Esa costumbre figura tres veces en el Pentateuco como delito punible con la pena capital. Cuidado, ¿eh? Mm. Bien. En el poema de Gilgamesh el inmortal, ¿no?, se dice que Enkidu vivía con gacelas y se codeaba, por no decir otra cosa, con otras bestias salvajes en el abrevadero, y que, preocupada la sacerdotisa de Aruru, lo civilizó del modo más conveniente, es decir, lo hizo gozar de sus abrazos durante 7 noches. Así da gusto que a uno lo civilice. Bueno, dejemos estas consideraciones y vayamos a la primera de las mujeres de la que hablaremos hoy, que es Naama. Después del episodio de Lilith, que fue un fracaso para Adán, Naama, es más correcto, fue otro demonio mujer, es decir, una ilusión momentánea, hecha de sedimento, de basura, pero hermosa. De Naama nacieron innumerables demonios que todavía hoy atormentan a la humanidad. Naama seduce a los hombres cuando duermen. Y cualquier hombre, si es que duerme solo, puede convertirse en su víctima. Naama quiere decir agradable. Parece que esta mujer demonio cantaba canciones a los que dormían para seducirlos. Bueno, sin desanimarse por no haber logrado dar una compañera apropiada a Adán, Dios lo intentó otra vez. Dice este texto, un poco blasfemo, ¿no? Pensar en el desánimo divino es una blasfemia. Pero en todo caso parece que Adán presenció la creación de una nueva mujer. Vio cómo Dios formaba la anatomía y el espectáculo no le gustó, ya que Dios reunió huesos, tejidos, músculos y sangre, como es obvio, cubrió todo con piel y añadió mechones de pelos en algunos lugares. Bueno, así descripta, una mujer no parece muy deseable, pero bueno. Esta escena le produjo a Adán tanta repugnancia que cuando esta mujer se alzó ante él con toda su belleza, él sintió, sin embargo, un profundo asco. Dios se dio cuenta de que así no iba a ir a ninguna parte, ¿no? Se llevó a esta niña, nadie sabe dónde, y es un dato este, ¿no? Una mujer primigenia, hermosa y olvidada, y que ha preocupado tanto a Graves como a Patay en sus investigaciones. Tanto lo perturbó a Graves que prometió investigar sobre este asunto, pero se murió. En realidad hay que decir que Graves no murió en forma prematura, sino más bien todo lo contrario, tenía 90 y tantos años cuando se murió, así que lo que es tiempo tuvo. No es que la muerte lo sorprendió. Para mí que no tenía ganas de hacerlo, bueno. Haga lo que quiera.
Bueno,
si tiene ganas de hacer lo que lo haga, y si no, no, pero no nos haga perder tiempo prometiendo que va a hacer algo y después no lo hace con el pretexto de que se ha muerto. No es pretexto ese, y menos a los 90 y tantos años.
Está bien.
Disculpe, me enojé con Robert Graves. Bueno, Dios probó por tercera vez y actuó con más cautela. Y entonces tomó la costilla mientras Adán dormía, luego le trenzó el cabello, la adornó, según dicen, con 24 joyas. Y cuando Adán despertó, quedó fascinado. Algunos dicen que Dios creó a Eva no de una costilla de Adán, sino de una cola que tenía Adán, que terminaba en un aguijón y formaba parte de su cuerpo. Dios cortó aquella cola, que igual no le quedaba muy bien, y ahora un coxis inútil sigue presente en los descendientes de Adán, que somos nosotros. Otros afirman que la idea original de Dios era crear dos seres humanos, varón y hembra. Pero después se hizo uno solo, con un rostro masculino que miraba para adelante y otro femenino que miraba para atrás. Pero volvió a cambiar de opinión, separó de Adán el rostro que miraba para atrás, le hizo un cuerpo de mujer, ¿no?, para que no quedara tan solo el rostro ahí arriba del aparador. Bueno, también se ha dicho que Adán fue creado originariamente como un andrógino, con dos cuerpos unidos por la espalda, y como esta circunstancia entorpecía la capacidad de movimiento y dificultaba la conversación, Yahvé dividió al andrógino, puso a estos dos seres en el Edén y les prohibió volver a unirse. Prohibición que fue desoída por aquellas dos mitades del andrógino. Los babilonios consideraban que el hombre primitivo era andrógino. La tradición hebrea procede evidentemente de fuentes babilónicas, pero también griegas, porque los dos términos utilizados en las literaturas midrásicas para referirse a este Adán bisexual son términos griegos. Andróginos, es decir, hombre-mujer, y diprosopón, que quiere decir de dos rostros, como sabe cualquiera. El Adán de dos rostros parece ser una fantasía tardía, que pudo tener origen incluso en las estatuas de Jano, aquel dios romano del año nuevo, de doble faz, que con una cara mira al futuro y con la otra al pasado, y con las dos se lava las manos.
Se le mezclaron un poco los papeles.
Algo así. La creación... La creación de Eva por Dios, a partir de una costilla de Adán, carece de paralelo en los mitos mediterráneos o en el Oriente, así que vaya a saber cuál ha sido el origen de esa convicción. Y esto es todo lo que tenía que decir. Me han gustado algunos datos. Son datos totalmente heréticos, recopilados por el amigo Patay y por el amigo Graves.
¿No hablan de la manzana en ningún momento?
No, en este caso no, porque son muchachas anteriores a Eva y anteriores a esta tentación. Respecto a lo de la manzana, hágame acordar que alguna vez le cuente, por ejemplo ahora, que al parecer no era una manzana, sino un higo, el fruto prohibido.
Más apropiado.
Sí. Pero que al trasladarse estas tradiciones a Escandinavia, tradujeron mal. Eso dice Graves. A mí no me parece, porque hay un paso por Roma y por el Occidente, que es evidentemente anterior, pero no lo sé. Pero Graves sostiene que no era un manzano, pero acerca de eso hay un montón de cosas que hablar. Acerca de... Primero, podríamos decir en favor de esa teoría de Graves que no había manzanas en aquella época en la región de Palestina. Lo que había eran membrillos, como una manzana más salvaje, pero manzanas no había. Así que, yo qué sé. Discúlpeme que me meta en estas cosas, pero ya hablaré.
Además, como fruto de la tentación, ¿usted elegiría la manzana?
Según cuánto hambre tengo.
Las tentaciones, voy a decir, las tentaciones...
Después de las 4 de la mañana, una manzana.
Pero en aquel tiempo de la historia, las tentaciones eran más minúsculas. Si usted no tenía el maxi kiosco para tentarse con un chocolate relleno de dulce leche, el regalo para los niños hasta no hace mucho, como una golosina, era un racimo de uva. Entonces, ahora no, nos hemos acostumbrado a los placeres intensos como el chocolate. Qué cosa. El mundo está cada vez mejor, evidentemente. Bien, eso es todo lo que quería decir. Podemos no creer en todo esto, pero si uno no cree en nada, ¿de qué habla? Se lo dice uno que no cree en nada. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos adecuados a esta situación, conforme a la cual Adán estaba buscando una mujer hermosa y ni Dios podía satisfacerla.
¿Qué cosa?
Que esta no le gustaba por esto, la otra por aquello, etcétera, etcétera. Y le conté todo esto al discotecario, y en alusión al episodio de Naama, que no le gusta a Adán, que yo, que no alcanza a pegar onda con la nena, escucharemos el tango que se llama Como dos extraños, que así se resultaron el uno para el otro.
Bien.
Escucharemos la versión de nuestro querido Horacio Molina. Adelante.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera su querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Era Horacio Molina en La venganza será terrible, Como dos extraños.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 10 grados 6 décimas, humedad 91%. El canciller Héctor Timerman renovará ante el Comité de Descolonización de la ONU el reclamo argentino por la soberanía en Malvinas. El funcionario viajó acompañado por legisladores de distintas bancadas. Se trata del senador socialista Rubén Giustiniani y los diputados nacionales Ruperto Godoy del Frente para la Victoria, el radical Julio Martínez y Federico Pinedo de PRO. Antes de partir, Timerman reiteró que la cuestión Malvinas es una causa nacional y tiene el apoyo de toda América y de una amplia mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas. Los pueblos originarios andinos celebran la fiesta del sol. En San Salvador de Jujuy, miembros de la organización barrial Tupac Amaru esperarán su salida en el barrio Alto Comedero. Allí levantaron una réplica del templo de Calasasaya, ubicado en Tiahuanacu. Otra de las celebraciones tendrá lugar en la quebrada de Humahuaca, donde pasa la línea imaginaria del Trópico de Capricornio. Sergio Batista admitió que Carlos Tevez podría ser titular en el debut de la Argentina en la Copa América. El entrenador dijo que el delantero es muy querido por la gente y que tiene tantas posibilidades de jugar ante Bolivia como Sergio Agüero, Diego Milito o Gonzalo Higuaín. Recordemos que la selección nacional jugará el primer encuentro del torneo continental el 1 de julio en el Estadio Ciudad de la Plata. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 6 décimas, humedad 91%.
Argentina está informada por la radio pública.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en Corrientes 1283. Mañana también estaremos aquí. En Twitter nos encuentran en La Venganza Radio. Y en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué me pongo? Nuestra habitual sección dedicada a la indumentaria.
Ah, sí, señor.
Y hoy contamos con el doctor Copa y Chego.
Buenas noches. ¿Cómo le va?
Especialista en ropa de trabajo. Sí, la Argentina es la principal productora de ropa de trabajo en su propio territorio.
Ah, mire usted. Bueno, es un avance, ¿no?
Damos fuente de trabajo haciendo la ropa para el mismo.
La ropa del mismo.
Doctor, sí, le hago una pregunta que tiene que ver, casi le diría, con el lenguaje. ¿Pero por qué se llama overall? No, usted me dirá, porque va sobre la ropa, o sea, sobre todo.
Claro, y porque sin embargo no es un sobre todo.
Claro, el sobre todo es una cosa y el overol es otra. Pero la palabra quiere decir lo mismo. Explíqueme, doctor Copa.
¿Qué podemos hacer, doctor? Porque estamos desesperados.
Tenemos un problema semántico.
Claro.
Que no mire, lo nuestro no es el sobre todo, lo nuestro es el overol.
Es lo mismo, sobre todo.
No forma parte de nuestra corriente de pensamiento el sobre todo.
Ah, son de otra escuela.
Son de otra escuela. Nosotros hacemos todo en tela rústica,
lona.
¿Por qué no
llamarlo mameluco, por ejemplo, en homenaje a aquellos soldados que combatieron en Egipto?
No, señor.
¿Pero el mameluco tiene mangas?
No, señor.
No.
El mameluco es más bien parecido al jardinero, ¿no?
Claro.
Claro, es una...
Pero bueno,
también es ropa de trabajo.
Motivo de la presencia del doctor Copa y Chego es que viene el Festival Internacional de la Ropa de Trabajo.
Sí, señor.
Que se realiza aquí mismo, aquí en este mismo escenario. ¿Y qué nos puede mostrar? ¿Qué es lo último, así, lo que está de moda? Porque estamos hablando de ropa para mozos, para maestros,
claro que sí,
para operarios, para tipos de la bona fide.
Bueno, claro.
Lo ideal, según dice este informe, es que uno, al ver una persona, ya sepa de qué trabaja.
Exactamente.
Excelente. Está muy bien eso.
No como ahora.
La ropa comunica.
La ropa comunica.
La ropa habla.
Usted, por ejemplo, ve un señor con Un antifaz, una máscara, un antifaz, ¿no?
Sí.
Y una cachiporra en la mano y una gorra.
Sí.
Ladrón.
Bueno. Algunos tienen ropa de mozo.
Guardapolvo.
En algunos restaurantes.
Guardapolvo, docente. Maestro.
Claro.
O alumno.
Según
sí, guardapolvo, pero más chico y es un niño, alumno.
No, también puede haber esos guardapolvos.
Discúlpeme, doctor. No, porque sí. Usted está yendo para otro lado. ¿Cómo determinar cuando uno ve una persona con guardapolvo si es docente o es médico?
Claro.
El médico está desnudo abajo.
Sí, sí, siempre. A mí el médico a donde asisto siempre me dice, ¿sabe una cosa? Debajo de este guardapolvo estoy completamente desnudo.
Yo que usted cambio, la verdad, yo cambiaría de obra social si fuera usted.
Sí, el médico está desnudo bajo el guardapolvo.
No,
como
pero usted
debe
se refiere al médico de hospital que está con ese guardapolvo verde.
Sí.
Y parece provenir del paraíso islámico.
Como debe ser.
Con una gorrita. Desnudo abajo del guardapolvo y un poco sucio de sangre.
Hay una, de sangre.
Ese no es el médico, digamos, que te atiende en el consultorio, que viene de impecable guardapolvo. La diferencia para mí está en que el guardapolvo médico es un poco más limpio que el del docente.
Ah, no me había percatado.
Sí, es un poco.
Bueno, sí, el del docente está lleno de polvo.
Lleno de roces de niños, tinta,
sí.
Tiza, etc.
Y tiene, y los bolsillos medio descosidos porque el docente guarda mucha cosa.
Guarda mucha cosa, alfajores, cosas
sí,
así.
Sí, sí, cosas que va agarrando.
Globos terráqueos.
Manzanas. Sí. No.
Ahora, doctor Copachego, usted iba para un lado que lo interrumpí, disculpe. Estaba hablando de las novedades que hay con respecto.
De cierto guardapolvo que... Y ahí...
Y yo lo interrumpí, le pido mil
disculpas. Cosa que los oyentes están llamando diciendo que están desesperados.
No, sí. Digo, hay dentro del universo guardapolvo,
sí.
Está el guardapolvo también oscuro, hay
estamos hablando del guardapolvo blanco, de aquellas palomitas que vemos a las mañanas ingresar a los colegios o a los hospitales también.
Bueno.
Aunque el médico, hay otra diferencia.
A ver.
Mientras que los alumnos ingresan al colegio ya vestidos de sí. Guardapolvo, el médico disimula.
Ah, es verdad, llega
viene,
de civil.
Claro, viene de Querusa, viene de su casa vestido con un traje de paisano.
Por ahí trae colgando el estetoscopio.
No, tampoco.
Sobre un hombro.
No. ¿Usted cree que los médicos van a los bailes balanceando el estetoscopio?
Deberían, no, deberían.
No, ahora, porque el médico
no, pues,
evita.
No, pues si no, enseguida algunos se hacen desmayar.
Sí, doctor.
Empiezan a llamar y lo que quiere es emborracharse.
Tengo un, claro, tengo un dolorcito acá, claro. Acá lo para todo el mundo, imagínese.
Ahora, hay una prenda que pone en riesgo la dignidad del ser humano.
Me imagino.
Yo me la puse una sola vez. En verdad me la pusieron, ¿no? Porque...
Opa. Sí, sí.
Se...
Comprendo.
No, espere. Uh-huh. Se la ponen cuando se va a sacar algunas radiografías.
Ajá.
El camisolín.
¿Es o camisolín?
No, camisolín.
Me gusta camisolín, me gusta mucho más como nombre de una cantina.
Sí.
No, que viene con un enorme tajo atrás.
Sí.
Y usted desnudo, siendo burla y escarnio de medio hospital.
Y es de una tela medio franela.
No, ahora no lo medio... No, son descartables.
Medio papel, son descartables.
Son descartables,
sí.
Señor, son de una cosa.
¿Pero qué? ¿Sabe
que
para
debe
mí
valer
qué es?
2 centavos.
Esa especie de tela para mí está hecha con el. ¿Vio el azúcar ese, el copo de nieve?
El copo de nieve que es nada.
Sí, bueno, se parece a eso. Eso aplastado. Y con eso está hecho el camisolín.
Bueno, eso también vendemos en este festival. Pero no es, si bien se mira, no es ropa de trabajo.
No, no eso no es ropa de trabajo.
Lo que trabaja
entonces,
es otro.
¿Qué trae a colación una cosa que no tiene nada
no,
que ver?
No, le digo de prendas.
Ropa de trabajo, por ejemplo, es el traje de amianto que llevan los apicultores para que las abejas no lo acribillen.
Sí, señor, con la máscara.
Con la máscara, el tipo con la máscara abre el panel. Y se lleva la miel, dulce de leche, lo que sea.
No, dulce de leche no hace la...
Yo no sé, señor, yo no soy apicultor, qué sé yo. Sé que andan en algo así de la miel. De...
La miel, sí, la miel.
Toda cosa así, medio de repostería viene, ¿no?
No, señor, miel.
Y sin embargo las abejas, al verse despojadas, no pueden darle su merecido a este trabajador.
Sí.
Porque está con un traje de amianto.
Está además.
Ahora, eso sí, van a los panales, van vestidos también de paisano en particular.
Bueno, sí.
No van a ir en el coche, aunque por ahí algunos colectivos deberían ir con un traje de amianto para evitar
pero no pueden
acciones contra la dignidad humana.
No, pero no pueden andar por la vida con ese traje. Es como si el que hace esgrima, que se parece al apicultor.
Sí, vendemos. Porque sí. Esgrimista es una profesión. El profesor de esgrima, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es una profesión. Yo digo porque soy el profesor D'Artagnan.
Ah, ¿cómo le va? Mucho gusto.
Encantado.
¿Cómo se empieza a enseñar esgrima? Primera clase.
En primera clase lo hacemos con un palo.
Ah, está muy bien.
Y si mire usted.
Si no puede fallecer.
Claro, si no, antes no, directamente con una espada afilada.
Pero se morían los alumnos.
Claro, se nos morían los alumnos y un día yo le digo, me acuerdo que le dije al director. Director, está bien, ¿no? Este es un deporte para hombres, no es un juego de señorita. Me dice, no, tenemos también señorita. Bueno, pero digo, esto es lo que dicen los imbéciles cada vez que quieren decir que un deporte es intenso. Pero el año pasado se recibieron 2 alumnos solamente por haber sobrevivido.
Pero señor, es un horror. Usted dice que han perdido la vida.
¿Y qué quiere? Enseñamos esgrima, señor, no computación.
Bueno, sí, pero se supone que el traje, la máscara, todo
después
eso...
Después para... llegó, más tarde llegó el botón de goma, la espada sin afilar, el protector, bueno, todas esas cosas que desnaturalizan la esgrima, imagínense.
Y no, desnaturalizan, no.
Sí, pero traje... imagínense, ¿cómo juegan a la mancha ahora?
Claro.
No, no es lo mismo.
Es lo mismo.
Hay todas unas reglas de etiqueta.
Ah, sí, a predebuto.
Sí, sí, veo que sé.
Yo lo que les recomiendo a los niños, que en lo cierto están todos desesperados por aprender esgrima, más que nada para darle un poco de cartel a la familia, ¿no?
Claro.
El nene estudia esgrima, estudia, dice. es que el gasten lo que tengan que gastar en un traje, porque hay quienes se lo hacen así nomás, ¿no? Se compran
por
una fiambrera, ponele. Se lo ponen en el melón con un punto, un poco de cinta scotch.
Y no.
Después agarran una tricota más o menos gruesa y le meten una tapa de cacerola, va. No, ahí es como cuando vienen los peores accidentes.
Sí.
El traje cuesta caro.
¿Cuesta caro y el elástico lo pone usted?
¿Qué elástico?
Porque vio que están atados con un elástico los esgrimistas.
No, esos son los berretas. Nosotros hacemos primera calidad, señor.
¿Cómo los berretas, señor?
Esto dice todo puro neoprene.
El traje que viene ahora viene incluso con una chapa metálica y electrónica, que está conectada a un tablero.
Sí.
Que cuando...
Cada pinchazo
te dice 1-0.
Pero no es así.
Sí. ¿Por qué no? ¿Y cómo
es? Sí, es así. ¿Qué quiere? Que lo mate, como hacíamos
no,
antes.
No, digo, pero...
Salía sangre y llegaba 1-0.
¿A usted no le impresiona pelear con alguien al que no le ve la cara? Porque son dos androides.
Si le ve la cara, le puede sacar un ojo.
No sé.
Nosotros enseñamos en la academia nuestra,
uh-huh,
todas las variedades del esgrima. Espada,
sí,
etcétera.
¿Y qué más es?
Florete.
Sable.
Ah, florete, sable.
Oh, uh-huh. Yo soy especialista en sable.
¿En sable?
Sí.
¿Y el sable?
El sable lo todo.
Pero, dígame, ¿el sable se maneja...?
Con la mano, sí.
Sí, no, con la mano.
¿Y sí, con qué, señor?
Pero es un poco pesado, ahí va.
Ah, un sable pesa 30 kilos.
No, no sé si tanto. ¿30
sí,
kilos sable?
Sí, sí. Por eso, también, ahí no se recibe nadie.
¿Y cómo se llama el arma de los samuráis, esa especie de...
Ah, sí, el revólver.
No, sí.
Usted dice la katana.
La katana ese, pero la que tiene el filo.
La espada de samurái.
La espada esa de samurái que medio hacha, medio cuchillo, medio serrucho.
Es una espada, señor. Samurái. Yo fui samurái mucho tiempo. Teníamos un club de samuráis en la trastienda de una tintorería.
¿Y qué hacían?
Se disputaban. Todas las cosas que hacen los samuráis.
¿Y no se suicidó usted ni nada de eso? ¿Qué?
No, mírelo. También. Al final el club terminó. Fui uno de los pocos sobrevivientes, que todos cometían harakiri.
Claro.
Nada más que para... Vio cómo es el compadrón el samurái.
Sí. A que no te animás, que sí, a que no, que sí, a ver.
A ver, ¿qué te crees? Que no voy a suicidar, ¿eh? Toma. Bueno, pero bueno, estamos hablando de la ropa de trabajo.
Sí, ropa
doctor
de trabajo.
Doctor Copaichego, ¿qué es lo que más sale?
Mire, aquí nos piden, sobre todo, que sea ropa cómoda.
Claro, porque uno tiene
cómoda que para el trabajo.
Cómodo, salvo que sea torero, por ejemplo, que es ropa de trabajo también.
Sí, pero no sé si es incómoda.
Es muy incómoda. Sí. Terminan todos con un dolor de cabeza los toreros.
Y además, otra cosa que me piden...
De ahí viene el dicho, apretado como calzoncillo de torero.
Otra cosa requerida es que haya mucho lugar para guardar.
¿Los toreros?
No, los toreros, señor.
Usted dice placares, roperos.
No, la ropa de trabajo, mucho bolsillo, cosa para...
Ah, sí, para el lápiz, por ejemplo.
Bueno, el lápiz o otra cosa, sí. Para colgar también.
Lugares para colgarse cosas.
Cosas, por ejemplo, el martillo. ¿Vio que hay un cuelgamartillo que tienen los carpinteros?
Sí, sí. Yo, nosotros en la sastrería que trabajamos,
sí,
que es... Yves Saint Laurent, tenemos un traje, el último modelo que viene, en el pantalón acá tiene como una... Es un traje muy lindo, de salir y todo.
Sí, para colgar el martillo.
Traje negro, especial para casamientos. Para colgar el martillo.
Pero si se va a casar, ¿para qué lleva el martillo?
¿Qué sé yo?
Para que... Se rompe algo en el camino.
Se rompe algo en el camino, sacas el martillo, un clavo que...
Pero señor, espanta a la novia.
Viene la noche de boda. ¿Hay que clavar algo? Muy bien.
Claro, no solo la novia no se espanta, sino que queda extasiada ante su rapidez para resolver un problema que tiene que ver con...
Además, disculpe usted, el novio,
sí,
vamos a llamarlo así, baila...
¿Cómo quiere llamarlo?
No, digo, baila en la fiesta, que se desplaza, que mira de aquí para allá, y mientras tanto va bamboleando ese...
No, porque es
tenemos un bolsillo interno,
gruesa, que el martillo queda firme, tampoco... Por ahí se le escapa el martillo, el que está bailando, por ahí hay tipo que bailan rock and roll, qué sé yo, se dan vuelta, le escapa el martillo, sí, y queda alguna vieja.
¿Qué le parece? Y además tener esa dureza,
sí,
¿no?, pegada ahí al muslo...
Sí.
Me parece como incómodo, imagínese.
Bueno, sin embargo, no hemos tenido ninguna queja. Tampoco vendimos ninguno, pero no hemos tenido ninguna queja.
Es muy útil lo que usted dice, de tener trajes y ropas y cosas así, con elementos que uno no espera que tengan. Porque eso a veces es una especie de salvavidas, le podría decir yo. ¿Entiende? Porque la prenda del bañero, por ejemplo, es muy fácil de conseguir.
Bueno, el bañero no tiene prenda, señor. Tiene
acá una... lo hacemos.
Un short con salvavidas.
¿Pero cómo con salvavidas?
Vos tirás de una piola,
sí,
y se te forma un salvavidas y tranquilamente salvado el hombre.
No, pero no puede, no hay que salvar al bañero, tiene que salvar al otro.
Llegado el caso, a vos te fracasa el salvataje y estás en riesgo tranquilamente.
No, pero... No, ¿y quién hace todos esos gestos, señor?
Socorro.
No, el salvavidas acá tiene que estar libre de cuerpo, si está desnudo, mejor incluso.
Somos especialistas.
Salvavidas desnudo, empiezan a llamarlo en vano.
Especialistas en ropas con una especie de doble
uso.
Doble utilidad.
De doble utilidad.
¿Sabe quién es cliente nuestro? Ladrón sin destino.
Ah, sí, porque
sí,
hace...
Porque, ¿viste? Cuando se cuelga, por ejemplo, hace un agujero en el techo... Y se cuelga y viene cabeza abajo para robar una esmeralda.
Sí, no lo veo hace como 20 años.
No importa. No está teniendo mucho éxito.
No. Lo está haciendo.
Pero debe haber gente acá que no sabe lo que es.
Un traje con bolsillo al revés.
Ah.
Y cuando está cabeza abajo no se le caigan todas las monedas, porque muchas veces lo descubrían por eso. Empezaba a macarse cabeza abajo el tipo y se le caían las monedas, el abono, el ferrocarril, todo eso, la lapicera, todo eso. Pum, caía la cara y lo agarraban. Y ahora tiene el bolsillo al revés.
Pues bueno, sí, pero después cuando da la vuelta...
No, él viene caminando con las manos directamente cuando es así.
Y no, pero bueno, porque no le tapa el bolsillo con una broca.
No, es lo mismo, señor, no es lo mismo.
Ah, no, yo estaba pensando que podría ser.
No, y sí,
el bolsillo las monedas gira, se escapan.
El bolsillo gira sobre su propio eje, ¿entiendes? Es un bolsillo que rota.
Según
rota. Con la gravedad, funciona con la gravedad de la Tierra.
¿Vio que hay algunas prendas que de oficios que de gente que se moja, más allá del bañero?
Sí, dígamelo a mí.
Bien. Que viene bolsillo con agujero para desalojar rápidamente el agua.
El agua.
Sí, señor.
Nunca vi eso.
Sí, en la malla las trae.
El astronauta.
Ah, sí.
Pero traje de astronauta.
¿Y agua? Si no hay agua.
Pero el astronauta cuando hace su necesidad tiene que desagotar.
Ah, tiene... Qué desagradable.
Y bueno, señor, pero esto hay que decirlo.
Sí, hay que decirlo, es verdad. Pero no aquí, señor.
¿Cuántos
traje? Hay niños que a lo mejor querían ser astronautas y ahora ya no.
La verdad, traje de astronauta, ¿cuántos puede vender? ¿Si lo fabrica?
Y bueno, fabricamos, sí, sí. Porque por ahora esto es de los estados nacionales, pero cuando empiece el astronauta particular...
¿Cómo va a haber astronauta particular,
¿cómo?
Señor?
Pero, ¿por qué no?
Bueno, pero dentro
todo
de...
Todo ahora prácticamente está privatizado.
¿Pero cuántos cientos de años van a pasar para la astronauta particular?
No, no crea, señor.
Ya estamos haciendo las primeras prácticas y todo.
Pero, discúlpeme, usted está diciendo que hacen trajes para astronautas. Si yo quiero comprarme un traje de astronauta,
sí, señor,
hoy...
¿Cuánto? Sí, señor.
¿Me lo llevo?
Sí. Sí, pero lo hacemos a medida, ¿eh? Porque...
Sí, no, no debe tener mucha salida.
Otra cosa es que es un poquito caro.
¿Cuánto vale, más o menos?
Depende cómo lo quiera usted.
¿Cómo? ¿Cómo lo quiera?
¿Con aire? ¿Hay con aire,
claro,
sin aire?
Claro, con aire, sin aire. Hay según la tela. Mire, aquí tenemos el muestrario.
Pero compre estampados.
Sí, sí, esto con motivos búlgaros. No, vulgares.
Porque usted imagínese, en el espacio tiene que ser observado de lejos.
Claro.
Entonces le hacemos...
Y lo van a ver cuando llegue usted, le hacen un reportaje y esté hecho un croto. No, señor. No. Traje de astronauta, el tipo, ¿no es cierto?, aquí, colorcito...
No, tenemos fosforescente, un verde.
Un verde...
resaltado.
Verdolaga.
No, pero verdolaga, no, señor. En general
mira,
son...
Mire, mire qué tela, mire.
No, pero ¿esto qué es? ¿Pana parece esto?
Sí, es pana.
¿Es pana?
Sí, sí.
¿Y esto para...?
Esto es la envidia de todo el espacio, ¿no?
Fuera de la atmósfera.
Por,
esto
nunca es... vieron un astronauta y así. Por dentro le ponemos todo un nylon para que no se le escape el aire.
Pero no es
un
que...
Un nylon es como una bolsa de consorcio o algo así.
No, pero...
Vamos,
pero
igual de afuera
capas,
no se ve.
Pero dos. De afuera no se ve.
Afuera se ve la pana.
Dos capas, porque para nosotros la seguridad es lo máximo. Y un caño, un cañito para que le entre el aire del, no sé, de la garrafa de oxígeno,
sí,
¿no? Que llevan ustedes.
¿Cómo tampoco? Que llevan ustedes, no lo estudió eso,
sí, sí. Nosotros no somos astronautas, somos claro. Diseñadores.
Tenemos diseñadores de traje. ¿Qué quiere, que le vendamos también la astronave? No, señor.
No digo eso.
Ah,
pero...
no digo eso, ¿qué está diciendo?
Bueno, no digo
después,
eso.
El caño se lo damos, después usted conéctelo donde sea.
Mire, me parece, yo en general los trajes de astronauta que vi eran plateados, blancos.
Ya pasó. Y bueno, es otro gusto, no está de moda eso.
Usted está, década de 70 me está hablando usted.
No, ah, década de...
Sí, eran con pantalones Oxford también, señor.
No digo de Oxford.
Ya pasaron 40 años, bueno, que se usan en el espacio. ¿Sí?
Hay que ser canchero en el espacio, señor.
No sé, a mí me da cierta inseguridad ese traje.
No, incluso tenemos, eso sí, que es obligatorio por ley, con el nombre. Porque con el casco que usted se pone...
Claro.
Es difícil, por más fisonomista que uno sea...
Y no lo reconoce.
No lo reconoce. Entonces usted se pone acá, Barton.
Sí, sí.
Entonces sus compañeros lo ven venir así, con el traje, Barton. Y saben que usted es Barton.
Bueno,
¿me
sí.
¿Me entiende? Más o menos como es el...
Pero sí, es de lo más sencillo, es de lo más elemental.
Bueno, justamente ahí está la virtud, es muy sencillo.
Ahora, y eso...
Dicen, che, ¿vos quién sos,
No, se hablan por intercomunicado. No,
sí, adentro, sí, viene ya con un teléfono.
Adentro del casco.
Sí, un celular.
Prepara,
viene con juegos.
Sí, ¿qué importa los juegos, señor? Tenemos internet. Que comunicarnos.
Wi-Fi tiene.
Sí, tiene, sí, sí.
¿Wi-Fi llega hasta allá, hasta el espacio exterior?
No, pero antes de salir usted sí que mandó mensaje.
Claro,
no,
en el momento bien, que está por salir, le escribe a su cuñado, bueno, che, buena onda.
No, pero qué buena, me imagino que voy a estar nervioso ese día.
Ah, sí, entonces yo que usted no viajaría al espacio, porque lo peor que puede tener un astronauta, si lo digo yo,
sí,
que no tengo nada que ver con eso, son los nervios.
Es verdad que hay que estar equilibrado, el
claro,
astronauta
sí,
tiene
sí,
que estar...
No, especialmente la astronave tiene que estar
bueno, sí.
Si la ponen medio bandeada va a parar a la Quintaniata, no,
eso ya sé, digo.
Ah, sí, no va a ir borracho.
No, por eso, digo, emocionalmente.
No, y lo revisan, porque hay muchos astronautas que se llevan una botella de esperidina. Digo, como es un traguito, cuando llega la luna... Hace un desastre.
Pero si no, ¿cómo un desastre?
Hace un desastre.
Igual el astronauta no maneja, ¿no? Hay un volante que va manejando.
Ah, no, ¿cómo va la nave? Va sola.
No, va
sola la nave. ¿Qué?
Un cohete y le apunta a la luna.
Ah,
y...
sí, claro.
Y ahí baja, sí.
¿Qué se cree que es esto?
No sé después cómo.
¿Y entonces
vuelve?
Para qué le ponen un astronauta adentro, entonces?
Para el que puente. Después lo trae.
Es el tipo.
Está para manejar.
El tipo, señor, que maneja, señor.
Es chofer, ¿eh? ¿Dónde es chofer?
Yo sí, de ahí de Houston, le dan, dice, ándale tres puntitos a la derecha.
Sí, la torre de control, como por supuesto.
No, mire, tengo entendido que está todo dirigido desde la Tierra.
Eso es lo que le dicen a usted.
No
se crea todo lo
que... En general lo dirigen de la Tierra, pero allá arriba, el que está a cargo del asunto sos vos. La digo yo.
¿Usted fue astronauta?
No, soy dentista.
Pero escuche, ¿cuántas veces viste Apolo 11?
No, vi muchas veces. Yo tenía de cliente a Louis Armstrong.
Pero Louis Armstrong es trompetista.
Trompetista y fue uno de los que descubrió la luna.
No, señor. La luna no la descubrió nadie.
¿Que? ¿Quién llegó primero a la luna?
La luna estaba ahí.
Louis Armstrong, señor.
Es otro Armstrong, señor.
No,
señor.
Y me cuenta la anécdota. Dice, en la luna. Dice. Qué 15 minutos.
Sí. Pero veo que dicen que era todo mentira, que se hizo...
Sí, yo le dije, pero Armstrong, le digo...
Vive acá, Luis.
Sí,
le digo, Luis, ¿cuándo, le digo, dónde vive? Acá en el pasaje.
Salió, sí, el otro día que vino, Celaya, le digo...
En Celaya,
mire, le digo, Luis, no lo tome mal, pero por ahí andan diciendo que usted... Sí, se me enojó. Se me enojó, peló una fariñera que tenía.
Que dice, resultó.
¿Qué te pasa? No nació todavía el que dude de mí, dice el tipo... Que te voy a cruzar la cara de oreja a oreja, me dijo.
Sí.
No, digo, no lo tengo. ¿Qué? Dice. Pero... Nadie de mí, nadie sospecha, dice.
Pero tenía que...
¡Nadie sospecha! Que ninguno se atreve a sospechar ni a poner en mínima duda mi veracidad. Porque... Sí, dice, eso me tira.
Ah, le confesó. Sí,
de golpe se quebró.
Pero esta es una noticia mundial.
No, me dijo, son mentiras. Dice, nos tuvieron encerrados en un galpón. Nos revolcaron un cacho ahí entre los... Para que tuviéramos polvo lunar.
Sí.
Tiraron un poco de talco. Mientras pasaban una película. Una película de Flash Gordon.
Pero señor, lo que usted está diciendo es una revelación mundial. No estaba confirmado esto.
En el barrio sabíamos todo.
Sí. Bueno, no, la verdad que
sabíamos todo, porque él cuando se emborrachaba lo contaba.
Sí.
Hace como 20 años que viene contando.
Sí, se quebró mismo, ¿te acordás cuando en un cumpleaños?
Sí, estaba ahí en un rincón vomitando y digo, yo nunca voy a la luna. ¿Y vos te crees que yo fui a la luna?
Bueno, pero...
No fui nunca.
Bueno, señor, no.
Con la trompeta en la mano, Luisito.
Nunca, nunca. Nunca.
Bueno, escúcheme. No está en condiciones de ser creíble. Escúcheme.
Nunca voy.
Bueno, levántenlo. Levántenlo. Mire, la verdad que me ha decepcionado. Yo creí que era el paso de un hombre, el salto de la humanidad. Y
no,
todo eso.
Pero él me dijo, dice, esto no se lo diga a nadie, me dijo, porque conviene justamente que la gente tenga fe y tenga... una alta estima por la ciencia y todo eso.
Y sí, ¿no? ¿Qué le parece?
Ese día no estaba borracho.
Y bueno,
que no lo comente.
Y bueno, pero usted lo comentó, lo acaba de decir frente a toda esta gente.
Menos por radio, no lo comente porque... Es un secreto que...
Lo tenemos entre
me
todos.
Dijo que quede entre ustedes, todos ustedes y yo. Bueno, esto es lo mismo que digo. Que quede entre todos nosotros, los oyentes, acá la venganza... Que
bueno,
después
sí,
de todo, pero... tanto no son.
Pero señor, esta noticia va a dar la vuelta al mundo. Ya debe estar.
No,
noticia
no es tan fácil dar la vuelta al mundo, se lo digo yo. Que no fui a la luna. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Sí. Adiós,
y
Luis.
Mientras tanto vamos a entregar ropa de trabajo.
Sí,
ropa,
señor,
de oyentes.
Una que le tocó al señor.
Claro, ropa de oyentes. Son unos... guardapolvos que dicen aquí, oyente.
Oyente.
Bueno, permiso, buenas tardes.
Pase, pase.
Comienza espacio publicitario.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242-109.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Don't let me down.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Don't Let Me Down.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro, ahora con mensajes del público que está aquí.
A ver. Aquí dice Pablo de Quilmes, quiere ofrecerse para sacar a la vieja de la sala cuando empiece el bailongo, porque viernes se recibió de cinturón negro en Pilates.
¡Oh, extraordinario! ¿Y para qué uno aprende semejantes destrezas, sino para expulsar ancianas del templo? ¿Qué más, Barton?
Sí, hay que decir, tenemos el dato del Pollo Raffo.
Sí, a ver, ¿dónde toca el Pollo Raffo el miércoles?
Va a tocar a las 9 de la noche del miércoles en Café Vinilo, que está en Gorriti 3780.
Ajá.
Para reservar, hacerlo por mail, reservas@cafevinilo.com.ar. Entonces, miércoles 9 de la noche en Café Vinilo el Pollo Raffo, y el jueves en La Plata se va a presentar Manuel Moreira con Más que Razones.
¿Cómo? ¿Y nosotros no vamos a estar en La Plata?
¿El jueves? No.
Qué lástima, porque si estuviéramos...
Sí, claro.
Bueno, pero atención La Plata, porque no vamos nosotros, pero sí va Manuel Moreira.
Jueves 9 de la noche en 1911 Bar, que está en 12 y 71.
¿Cuánto número, no?
Ahí en La Plata. Sí, mucho número.
Bien.
Bueno. Es el jueves.
Ale, soy Verónica, vine desde San Francisco Solano a caballo... Para verlos, cuando llegué a la puerta, Rolón me quiso cobrar estacionamiento, yo me negué, pero para sacármelo de encima tuve que comprarle una estampita de San Sigmund Freud de Satanudos. ¿Qué más?
Aquí Juana dice, Dolina, ¿no cree que la mujer merece ser más respetada? Gracias.
¿En general?
En general.
¿O por mí?
No lo sé.
Sí, yo sí creo que la mujer merece ser más respetada, y creo que no... Ciertamente creo que no se la respeta, pero no por lo que seguramente se dice por ahí. No, mi primer asunto es igual trabajo, igual paga. Listo, pues si querés el asiento no me lo des. Claro. Hola, Dolina, soy Sole de Marcos Paz. ¿Puede mandarle saludos a mi ahijado Lautaro de General Las Heras, a Romina y a Vladimir? Saludos del lejano oeste, dice Sole. ¿Qué más hay?
Federico Guillón vino por primera vez aquí al Multiteatro y le manda saludos a Hernán y Matías, que no vinieron con la excusa de estar enfermos, y Lucía escucha desde la casa.
Muy bien.
Ignacio de Aedo dice, estimado, es todo muy lindo, pero veo que hay muchos niños en la sala. ¿Lo de la orgía sigue en pie? Pregunta.
No, señor.
No, señor. No, señor.
Por favor.
No, señor. ¿Qué libros llegaron hoy?
Ah, mire, hay un montón. Aquí tenemos un libro de haikus, poesía Ajá. minimalista desde el haiku clásico en inglés, Suku. De su Little Don de Vinci Guerra.
Ajá. Son libros de Vinci Guerra, todos de.
Déjenmelo ver a ver si parecen una huella, como todo. Sí, sigue, sigue.
Bueno, también de Vinci Guerra, variaciones sobre un tema de Salieri, de Beatriz Isoldi.
Y antología poética de Raúl Vera Ocampo, del 55 al 2009. Bien, eso es todo. Y hay algunos compacts. A ver, acá tenemos Laura Albarracín, una canción. Que trae más de una, ¿no? Pero se llama así el compa. Y de La Chicana, Revolución o Picnic. Me parece que va ganando la segunda opción.
Bien, y llegó un CD del gobierno de la provincia de Buenos Aires, segundo catálogo de artistas, en este caso de folclore.
Ah, creí que cantaba Scioli.
No.
Alberto Pérez.
No sé, no lo he abierto aún, ¿eh? Pero no, supongo que no.
Bueno. A ver, ese libro de Salieri, ¿ya lo glosó usted?
Sí, lo hemos mencionado recién.
Sí, pero yo estaba leyendo el otro libro. No puedo leer dos libros al mismo tiempo, loco. Ah, es una novela.
Sí.
Es una novela. De Beatriz Isoldi. Yo pensé que... Escuché Salieri y pensé que era una... Algo musical.
No, una novela, variaciones sobre un tema de Salieri. Sí.
Bien.
Bueno... Estamos, ya puede llamar al sordo si quiere, ¿eh?
Bueno, cómo no, vamos a llamarlo. Adelante, ahí viene el maestro Gansé. Permiso.
Pase.
Dice, siéntese, maestro.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo.
Arnaldo, Arnaldo Ganso.
Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches. Y aquí le está pidiendo Claudia de Villa del Parque, Tristeza Criolla.
A ver. No sé si no voy a caer redondo, pero veremos qué pasa.
Solo atajo.
Ya en el rancho no lucen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega recordando el perdido querer. La de ojos negros vestida de primavera recostada en la tranquera no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oyen noches de luna Pericón Nacional.
Muy lindo, maestro. Muy bien.
Tristeza criolla, muy lindo.
Aquí para Gaby le piden Soledad, maestro.
¿Quiere cantar Soledad?
Podemos hacer, si usted quiere un poquito.
¿Le parece en mí?
Bueno.
Vida, vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tita. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán, a veces me parece que ellos te tienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón.
Maestro, aquí para Anastasia de Palpalá le piden si podría ser Se dice de mí, o si no, Contramarca, de parte de Andrés.
No, no la sé, y la otra es China cruel, ¿a qué has venido? ¿Qué
y fuiste al olvido.
Esa es contramarca, pero no me la sé la letra, qué lástima. Y la otra, como es una canción de mujer, qué sé yo. Voy a hacer el puente de contramarca. Puede ser que me la...
China cruel, ¿a qué has venido? ¿Qué buscas en este rancho? Si pa' mí fuiste al olvido y vives a más ancho, mi gaucho corazón. Y esa flor que mi cuchillo te marcó bien merecida, la llevarás luciendo en el carrizo, pa' que nunca en la vida olvide tu traición.
Es un poco...
Cumplió, pero cumplió.
Eso, pues, la letra es un poco machista. Y empieza en la canción, que es raro como empieza, pero no importa, dale, hemos zafado, dale.
Bueno, aquí le piden a Tonga da Mironga.
A ver si me acuerdo.
Gracias,
Sol. En Lálago.
Eu caio de fossa, eu sou que não sou. Eu saio da fossa, xingando na cor. Você que abre não fala, você que olha não vê. Eu vou te dar uma pala, você vai ter que aprender a tonga da mironga do cabulete. 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 A tonga da mironga do cabulete.
Bien, maestro, acá le piden alguna canción de Pedro Aznar. Haría muy feliz a una joven, le dice Vicky.
Bueno, voy a tratar de hacer una canción que está en quebrado de Pedro Aznar.
Lina está de luto y nadie sabe qué pasó. Extraños que siempre hay, siempre hay, y a su lado un perro que no sabe ladrar, sabe tanto parecerse a su dueño.
Bueno.
¿Qué pasó?
Verónica de Solano dice...
¿Quiere que hagamos algún dúo?
Bueno, claro. Sí. Justo lo que pedía Verónica de Solano. En verdad pedía otra cosa.
Ahora después me dice. ¿Quiere que hagamos algún dúo? Verónica. Y a mí me gusta Mañanita de Campo.
Bueno, Mañanita de Campo.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Madre selva, esta temblor para quererte, como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Verónica de Solano.
Pobre Verónica.
Le pide de los Beatles Blackbird.
Blackbird singing in the dead of night, take this broken wings, learn to fly. This moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take the sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly.
Muy bien, maestro, nos queda un minuto nada más. Acá Federico y yo le pide la marcha al ingeniero. Pablo de Quilmes, el himno de Liverpool. Siempre lo que usted quiera.
¿Quiere que nos vayamos con La Juventud se va?
¿Cómo no?
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa. Amor de nacer. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
2:02, temperatura en Buenos Aires, 10 grados 3 décimas, humedad 92%. Daniel Filmus defendió su postura de no debatir solamente en un solo canal. El candidato a jefe de gobierno del Frente para la Victoria dijo que después de la ley de medios dejamos atrás la etapa de los monopolios. Además, pidió que si Mauricio Macri tiene un acuerdo de exclusividad con el canal de noticias TN, que lo haga público. De esta forma, hizo referencia a la negativa del actual jefe de gobierno a debatir fuera de ese canal. Filmus sostuvo que mientras nadie le explique por qué debe haber un solo debate televisado por TN, mantendrá sus principios antimonopólicos y que si se resuelve debatir únicamente en ese canal, no participará. La justicia chilena ordenó paralizar la construcción de un conjunto de 5 represas hidroeléctricas. Se trata del proyecto Hidroaysén, cuya construcción está evaluada en 7.500 millones de dólares. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt dio la orden de no innovar, presentada por ambientalistas, opositores y algunos diputados. A las objeciones ambientalistas se agrega el hecho de que un cuñado del presidente Sebastián Piñera sea el director del emprendimiento. Diego Simeone será presentado hoy como director técnico de Racing. Sucederá a Miguel Ángel Russo e iniciará su segundo ciclo como entrenador del equipo de Avellaneda, donde debutó como técnico en 2006. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 3 décimas, humedad 92%.
Argentina está informada por la radio pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda. Al aire en 30 segundos, señor.